Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Hombres y sobrevivir, para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir, para el espíritu sanar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que sienten y así perseguir a la felicidad.
Voy a inventar un canto que respete al aire para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para quitar de las aguas el veneno verde que las invade, para elevar nuestra pasión por vivir y ganar la paz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos a Vallarta nos une como cada miércoles. Y ya se va el mes de diciembre súper rápido este año 2019, Edith.
¿Cómo ves?
¿Cómo estás, Edith Sarasúa?
Muy bien, bendito Dios.
Bien, también en controles técnicos. ¿Cómo estás, Jorge Cue? Está fresco, ¿no? Está fresco.
Está
hoy
riquísimo.
Sentí por la mañana bastante fresco y hoy en la tarde ya no se siente tanto calor como acostumbradamente lo estábamos sintiendo. Espero que realmente en estos próximos días, a través de la temperatura, nos haga sentir que ya entramos al mes de diciembre, ¿no?
Sí, claro, si no se nos van a pasar estos tiempos que se supone que son de frío,
de utilizar
fresco,
por lo menos
nada.
Un saco, un suéter, ya no
una
digo
pachmina,
bufanda, ¿verdad? ¿Por qué
sí.
no? Pero sí dan ganas de un ponchecito caliente.
Un tecito rico de canela, ay, qué rico.
Qué rico, yo quiero que nos pongas, aunque el tema que vamos a hablar hoy día es justamente de los derechos humanos. Déjeme comentarle que ayer fue justamente el Día Mundial, Día Internacional de los Derechos Humanos. Así es, y de esto vamos a hablar el día de hoy, pero antes me gustaría también, pues ya estamos hoy a 11 de diciembre, hoy está celebrando Bahía de Banderas 30 años de su creación. Hoy tuvimos la oportunidad de estar ahí en Bahía de Banderas en esta celebración, cortando el pastel con una serie de invitados, con los protagonistas de la historia, y les enviamos un saludo de nueva cuenta, un abrazo a Bahía de Banderas, al presidente municipal Jaime
claro
Cuevas,
sí.
a su esposa, la señora Ana Esperanza Berumen de Cuevas, y a todos los regidores, a todos los ejidatarios, a todos los que hicieron posible la creación de este municipio. Felicidades. Y bueno, vamos a hablar de los derechos humanos. Quiero comentarles que la doctora Edith Sarasúa comparte justamente esta clase de derechos humanos. Ella lo hace en el Sistema para el Adulto Mayor, en el SUAM. Cuéntanos, ¿cómo va esta clase? ¿Qué te dicen los adultos mayores sobre esta clase que impartes, este taller de derechos humanos?
Fíjate que es muy interesante, porque lo que obviamente me han comentado es que la verdad ellos no tenían idea de la profundidad y de la afectación, por ejemplo, de las leyes y de los tratados y de los derechos humanos, obviamente que están consagrados en instrumentos internacionales, y les parece a ellos súper interesante, y ellos dicen, ¿sabes qué? Nos cayó del cielo, nos hemos enriquecido, estamos pensando diferente, ahora al plantearnos una situación la vemos de manera distinta, increíble.
Y bueno, esto de los derechos humanos, obviamente, yo digo que es muy reciente esto de la conmemoración, porque esto fue en 1948, imagínate. En 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó esta Declaración Universal de los Derechos Humanos y de ahí se desprende una serie de estos derechos que son per se, que son para, pues, para todos los humanos, pero ya vemos que hay como que unas clasificaciones, derechos de los niños, derechos de los adultos mayores, derechos de las mujeres, derechos de los hombres, derechos de los adolescentes, pero finalmente son los derechos humanos. Y fíjese que lamentablemente México, en este ranking que hay, en esta lista, vamos, en de los países donde más se vulneran los derechos, es, por ejemplo, México. Le comento que este año, 2019, pues no debería de recordarse los derechos de las mujeres y las niñas, porque son derechos humanos. Cada 8, por ejemplo, 8 de marzo se festeja el Día Internacional de la Mujer y ahí se habla de sus derechos. Pero tenemos el 30 de abril y se habla de los derechos de los niños y se habla del Día del Abuelo y el derecho de los abuelitos. Y yo creo que sí es necesario hablar que, bueno, se deben de respetar los derechos del ser humano. Hoy vamos a hablar un poco sobre pues lo que dicen las leyes, pero también lo que dicen sobre cómo en algunos países se vulneran más los derechos de la mujer. Ahí estamos viendo, por ejemplo, Edith en Chile, con este performance que hacen y que vamos a escuchar en un momentito más, que nos va a tener nuestro compañero Jorge Cue. Esto donde las mujeres dicen, no es como estaba vestida, ¿no?
Así es.
¿Cómo se llama este del violador? ¿Eres tú?
Así es, el violador.
Imagínate tantas mujeres que se han atrevido a hablar últimamente, a contar su historia. Fíjate, esto que provocó en la FIL, en la Feria Internacional del Libro. Por ejemplo, cuando Elena Poniatowska habla de su hijo, de Emanuel,
revelaciones muy personales,
hablar de un abuso y dice, bueno, mi hijo es producto de esto. Ella lo dijo y su hijo lo sostiene y bueno, ¿por qué cayó tanto? ¿Por qué a veces las mujeres callan tanto este tipo de situaciones? ¿Por qué? Porque es una vergüenza en el momento en cómo lo sientes, ¿no? Es un momento en el que...
Y aparte que no deja de ser esta postura machista, que en vez de proteger a la víctima, pues obviamente todavía la agredes, ¿no?
La estigmatizas.
Y la estigmatizas, exacto, y la revictimizas.
¿Cuántos niños, cuántas niñas son abusados sexualmente, por ejemplo, de pequeños, sexualmente?
Sí, sí.
O simplemente a golpes, son abusados con golpes, con palabras.
Sí.
Y que lo recuerdan todo el resto de su vida,
y
para
de hecho,
toda su vida.
Fíjate, ahorita lo que lo tocas, qué curioso, se los voy a comentar. Y de hecho me ha tocado intervenir en asuntos muy delicados de violencia familiar, donde el marido es el agresor, y obviamente, pues bueno, golpea a la esposa, la agrede, pues la violenta físicamente. Y entonces cuando empiezas a ver el antecedente de él y de ella, pues te das cuenta que ellos han sufrido abuso sexual infantil.
Sí, imagínate, repiten el patrón. Fíjate, por ejemplo, el machismo del que hablas, que de pronto se hace presente en varios países, en Somalia, por ejemplo, una sistemática violación que hay contra las mujeres.
Todavía.
En Nigeria, mutilación genital femenina.
Todavía.
Y bueno, y lo toman, Edith, que esto es tan arraigado que lo toman prácticamente como, qué terrible, como una tradición.
Oye, pero es una tradición aparte de todo, que la llevan a cabo las propias abuelas de la casa, las niñas.
Y no nos vayamos lejos.
Las abuelas.
No nos vayamos lejos, recordarás, por ahí tenemos un reportaje que hicimos de mujeres indígenas, de mujeres de Oaxaca, mujeres,
las
hijas de la luna, un reportaje en donde nos narran estas mujeres indígenas cómo es que entregan a la hija a un hombre cuando ella tiene 13, 14 años, porque tiene que ser antes de su primera menstruación, las entregan y a cambio, si bien le va, por una res, media res, una pierna de res, dependiendo como ellos tasen que vale la muchacha, ¿no? Entonces, y lo más lamentable, Edith, es que hay tantas mujeres que cuando deciden romper el silencio, hablar, a veces se les estigmatiza, como ya lo comenté, o bien van y acuden a Justicia para la Mujer, a la misma Comisión de Derechos Humanos, y encuentran, en lugar de encontrar, pues, tal vez un apapacho, tal vez una buena atención, una atención sensible, encuentran caras largas, encuentran gente déspota, encuentran gente que no tiene ganas de trabajar o que ya tienen demasiados años ahí en las oficinas y que ya entraron a una monotonía que se les nota, ¿verdad? Yo, la verdad, yo tengo muy mala experiencia porque he llevado no una, dos, tres, cinco, diez personas a derechos humanos y a veces la pienso para llevarlas. ¿Por qué? Porque no encuentro un ambiente agradable. Yo te puedo decir, fueron las mujeres indígenas, fueron a la Comisión de Derechos Humanos que está aquí en Puerto Vallarta, aquí en Fluvial. Así como ya he llevado a varios y los voy a presentar aquí para que la gente los escuche. Porque de pronto hay instituciones que están justamente para velar por los derechos humanos de los ciudadanos y llegan y encuentran, y no quiero generalizar, pero en su mayoría llegan a poner una queja, ya la actitud, la forma del funcionario de atender a la gente, negativa.
Oye, pero también ahí ya llegan como una consecuencia, o sea, tenemos que entender que cuando ya una persona llega a la Comisión de Derechos Humanos es porque ya fue con otras autoridades tratando, obviamente, de buscar esa ayuda que requiere.
¿Y qué encuentra cuando se supone que el área de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las visitadoras que están aquí, a veces llegas y están con una cara de pocos amigos que dices, saludo, no saludo, ¿qué digo? ¿Hablo, no hablo? Y en fin. Yo en lo personal, y lo digo abiertamente, he llevado mucha gente. ¿Y sabes qué? Voy a juntar a toda esa gente que ha ido y que me digan qué pasó. Que me digan qué sucedió con esa gente. ¿Por qué? Porque ahí está la otra institución, Justicia para la Mujer. Llevé a otras personas que requieren justamente de que se les atienda y le falsificaron su firma para que yo, María, digo que no tengo tiempo y me rehúso a seguir con... Y dices, ¿a qué grado llegan funcionarios de falsificar una firma, de no atender a la gente? Los ves con un lenguaje corporal que dices, ¿sabes qué? No vengas a trabajar. Mejor quédate en tu casa, porque la gente cuando llega a la Comisión de Derechos Humanos, llega porque ya está hasta el copete de ir de un lugar a otro y a otro. Y en esos sitios se requiere de gente sensible. No digo que todos los días estén riendo porque tendrán sus problemas, pero los problemas se dejan afuera, se dejan en la casa o se dejan yo no sé dónde, y entonces estás en contacto con una persona, no digo que la apapaches, pero sí que le hables con tranquilidad, con amabilidad, que le des la oportunidad a la gente de hablar, que te explique, y lo hacen en una forma tan autómata, y luego, y ya tienen su machote ahí, y luego, y qué más, y sí, y tras, y ya, entonces la gente, pues mejor ya no dice nada. Sobre todo aquellas personas que son más vulnerables, como las mujeres indígenas, como los hombres o mujeres que de alguna manera no tuvieron la preparación para conducirse en un lenguaje, quizá, que está esperando el funcionario. Entonces sí se requieren funcionarios muy sensibles, gente que realmente esté capacitada, no solamente en el terreno profesional, sino también que esté capacitada emocionalmente para tratar bien al ciudadano que llega y que va en un momento incluso hasta de crisis.
De desesperación, ¿ya?
Uh-huh.
¿Qué más?
Así es.
Buscando ayuda.
Y bueno, estábamos con el asunto de los derechos de la mujer, de hasta dónde se ha llegado con esto de el abuso. Comentábamos de algunos países como la India, como Indonesia, pero bueno, pues ahí no, está el caso en México. Exacto, tenemos alerta de género.
No nos vayamos tan lejos. Y sobre todo que en México, acuérdate tú, que se permitía el matrimonio con menores de edad, lo cual obviamente ya no se permite, pero imagínate nada
más. Eso de que no se permite es nada más en apariencia, ¿eh? Porque vete a Oaxaca, vete a Tlaxiaco, Oaxaca, a todos los poblados en donde esa práctica, aunque algunos ya les hicieron firmar documento de que se comprometen, son usos y costumbres muy malas, por cierto, pero son usos y costumbres. Hay otro tipo de usos y costumbres que vale la pena aprender de esas etnias. En el caso especial de Oaxaca, por ejemplo, tienen una actividad que se llama tequio, que es usos y costumbres, en donde las personas tienen que donar una vez al año trabajo comunitario para apoyar a su comunidad.
Trabajo voluntario.
Eso es una, ¿no? Eso, claro, es algo bonito de los usos y costumbres, pero hay otros, como este que comentamos esta noche y que estamos haciendo referencia al tema, porque ayer fue Día Mundial de los Derechos Humanos.
Así es. Se celebró, se conmemoró, mejor dicho, el 71 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues obviamente firmada en 1948, como bien lo mencionas. Mira, algo muy interesante es que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, de la ONU, nos maneja 5 ejes para las cuales le pide a los países que se comprometan, y estos son: información, levantar la voz cuando haya violaciones a los derechos de alguien más, defender los derechos de toda la gente, pedir que los gobiernos asuman el compromiso, y lo que pareciera más difícil de lograr, incorporar estos derechos a la vida cotidiana. Imagínate.
Así es. Por ahí nos tiene el compañero Jorge Cue en controles técnicos. Vamos a oír esto que se ha hecho pues ya un emblema de las mujeres a nivel internacional. Esto empezó en Chile, Centro y Sudamérica empezaron a replicarlo, pero ya lo replica en Francia, en Alemania, en España, desde luego aquí en México, en diferentes estados de la República. Y vamos a escuchar justamente esto que ya es como un emblema de las mujeres hoy día, precisamente víctima de violación, víctima del acoso y víctima de que violan los derechos humanos de las mujeres. Vamos a escuchar. ¿Qué tal? Qué sincronización muy fuerte, pero te habla de una realidad que se vive en el mundo. Y cuando hablamos de derechos humanos, la violación de los derechos humanos no solamente es la violación hacia las mujeres, el maltrato hacia las mujeres. Hay otros derechos humanos que se violan sistemáticamente en nuestro país. Por ejemplo, detenciones arbitrarias, fabricación de delincuentes.
Así es.
Tú tienes experiencia en esto de por tu carrera como abogada y que pues has defendido varias causas, Edith, entre ellas justamente esto de las detenciones arbitrarias o la fabricación de delincuentes.
Sí, mira, a veces las situaciones pueden ser obviamente pues muy fuertes para la persona que las está viviendo. En este caso, pues hubo un joven, del cual no les voy a decir su nombre, pero llegaron a su casa de noche y lo querían sacar a la fuerza de su casa, unas personas que no se identificaron. Los vecinos se pusieron muy activos, se empezó a gritar ahí la gente, salieron los vecinos y pues trataron de linchar a estas personas que iban a tratar de detener a esta persona.
¿Aquí en Puerto Vallarta?
Aquí en Puerto Vallarta, de ese tamaño. Entonces, pues obviamente las personas que iban a tratar de detener supuestamente a este joven, se ven envueltas, atrapadas, le hablan a la policía municipal, sienten el peligro, la policía tarda en llegar, estos tipos logran subir a este joven a la camioneta, la gente, la familia, que ahora la gente obviamente está más envuelta y la gente ya no se queda callada ni no se dejan, empezaron a perseguir la camioneta, a filmar a estas personas y no perderles el rastro. Y así fue que fue. Finalmente esta persona, bueno, pues después de varias horas, fue puesto a disposición en una agencia del MP aquí de las juntas, aquí en Puerto Vallarta. Finalmente era una fabricación completa, porque le estaban haciendo el favor a otra autoridad que quería interrogar a este joven respecto a otros hechos. Exacto. Entonces, imagínate. ¿De qué estás hablando, no?
Nos vamos a ir a nuestra pausa, amigos del auditorio. Regresamos con esto de los derechos humanos, la violación de los derechos humanos. Hay tantas formas. Estamos hablando, por ejemplo, de las mujeres, de ahora las expresiones que se están dando precisamente por tanto abuso a mujeres. Nos comenta la licenciada Edith Zarazúa, pues estas detenciones arbitrarias que de pronto hay, pero también la violación a los derechos de los niños, de las personas adultas. Este tema es inagotable, pero más inagotable en nuestro país, porque México lamentablemente es uno de los países en donde se viola sistemáticamente los derechos humanos. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Continuamos. Está usted escuchando Vallarta nos une y nos une en esta ocasión en este tema que tiene que ver con los derechos humanos. Ayer fue Día Internacional, Día Mundial de los derechos humanos que son universales. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin condición de edad alguna, de nacionalidad, de residencia, de sexo, origen, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos pues están garantizados en la ley y a través de los tratados internacionales que México es uno de los que debe de cumplir. Gracias. Hay instancias a las que usted puede acudir a hacer una queja. ¿Y qué pasa cuando usted acude a derechos humanos a hacer una queja? ¿Quién le pondría una queja a derechos humanos, por ejemplo, cuando no te atienden bien, no? Pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que comentábamos hace un momento, por ejemplo, de la tortura, de la fabricación de delitos. Edith Zarazúa, nos tienes un testimonio y si te parece, pues adelante, presentas a María.
Claro que sí, miren, con nosotros está María. Ella, pues tenemos que de alguna manera guardar su identidad. Pero María nos va a compartir una experiencia que ella tuvo y pues es importante que ustedes también la conozcan y vean el grado de desesperación en el que se puede ver envuelto cualquiera, y sobre todo pues buscando ayuda. María, ¿nos escuchas?
Sí, los escucho, Edith. Muchas gracias. Buenas noches, Susana.
Adelante, María.
Gracias. Bueno, mi experiencia en cuanto a los derechos humanos, pues tristemente han sido atropellados en el núcleo de mi familia. Hemos sido víctimas de autoridades, en este caso en particular por parte de personal de la fiscalía, agentes investigadores, los cuales se presentan en mi domicilio sin identificación, inclusive haciéndose pasar por otras personas para adquirir un poco confianza o no alertar, ¿no?, a las personas, en este caso a mi familia. Detienen a un integrante de mi familia, obviamente es una detención arbitraria, no hay orden, no hay nada. Hay tortura, hay mucha tortura y desaparición, en este caso por un lapso bastante considerable. Y bueno, realmente acudimos en primera instancia a las autoridades, que se supone que de entrada nos tienen que proteger, en este caso en particular de la fiscalía. Sin tener respuesta, acudimos al centro de justicia. Ahí nos atienden y entonces es así como finalmente se ven obligados a atendernos. Con el apoyo de personas como Edith, de personas que trabajan muy duro día con día por convicción, por defender a la gente, por ayudar a las personas que hemos sido víctimas de atropellos en todos los sentidos por parte de autoridades, hemos tenido que vernos obligados a acudir a otras instancias, en este caso a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para pedir protección, para pedir asesoría, para recuperar un poco nuestra tranquilidad. Realmente, cuando te conviertes en víctima de autoridad, y en este caso de cualquier autoridad perteneciente al sistema judicial, bueno, cualquier persona que me esté escuchando y que simpatice conmigo o haya experimentado algo similar, pues sabrá perfectamente bien de lo que estoy hablando. Roban tu tranquilidad, tu dignidad, y en este caso, pues, los derechos humanos, la dignidad humana, queda por completo desaparecida. No hay dignidad que se respete, no hay derechos que se respeten, y muy triste, pero bueno, seguimos haciendo lo posible por, pues más que nada por levantar la voz, como dicen ustedes, por no quedarnos callados, por pedir ayudas a las instancias. Hay instancias, pues no nada más, acudimos a instancias locales, a instancias estatales, pero vamos. Por ahí me platicaba, hacía un comentario, Susana, acerca de las autoridades prepotentes, ¿no?, con este carácter, con ese lenguaje. Pues en un comentario muy muy sencillo, pues definitivamente no han leído la Convención de Viena ni el Pacto de San José, porque no lo estamos aplicando, no lo están aplicando. Y esa es en realidad la problemática que comenta Edith, la aplicación de ese respeto hacia los derechos humanos de las personas que son inalienables y que independientemente de cualquier situación se deben respetar. En este caso nosotros, con la tortura psicológica y física, con esa desinformación, con esa fabricación de pruebas, supuestas pruebas, con esas declaraciones falsas, y hasta lo ponen por escrito, esas declaraciones falsas, fabricadas, sin sentido, no les cuadran el tiempo, el modo y el lugar de las situaciones. Entonces es muy obvio el actuar, el mal actuar, el mal proceder de parte de las autoridades. Nuestra experiencia ha sido muy fuerte, muy traumática. Han pasado meses y bueno, la tranquilidad no regresa.
Sí, claro. María, pues muchísimas gracias por compartir tu testimonio con nosotros. Y pues me encanta que la gente pueda escucharte, porque como tú bien dices, si hay alguien más que ha pasado por esto, sabe perfectamente de qué tipo de intranquilidad estás hablando, que
y
no es cualquier cosa.
Daño psicológico, perdón.
¿Sí? Exacto, exacto. Entonces, y yo también por otro lado, y como siempre he dicho, que pues sí es muy difícil, es muy fuerte levantar la voz, pero ¿sabes qué? Se tiene que hacer.
Así
no, no te dejan otra opción.
la mejor protección es levantar la voz y contar tu historia.
Exacto, pues muchísimas. ¿Alguna otra pregunta, Susana?
Gracias, gracias María, sobre todo esto que bien comentas, cuando la gente está tan vulnerable, cuando la gente está desesperada, quiere encontrar un funcionario que se solidarice, quiere encontrar un funcionario con sensibilidad y lamentablemente lo que encuentra es una mala cara, es gente déspota, es gente que no debería de estar ocupando ese cargo, ¿no crees?
Completamente de acuerdo contigo. Estamos en otros tiempos, están acostumbrados a trabajar el antiguo sistema y eso ya no puede continuar. Tenemos un atraso en cuestión de respeto a los derechos humanos que están reconocidos, nuestra Carta Magna los reconoce, tenemos los tratados internacionales que los protegen, que los reconocen, que nos obligan y aún así, de manera interna, algo sucede y simplemente al momento de la aplicación, todo eso no existe. La tortura tristemente sigue existiendo hoy en día, sigue existiendo la fabricación de pruebas por parte de autoridades, sigue existiendo la falsificación inclusive de documentos, como ustedes lo comentaban, y son situaciones muy graves que destruyen familias. De verdad, no tienen la idea del alcance que su proceder tiene, el grado de afectación que puede tener y el impacto en una familia o en una persona.
Muchas gracias, María. Nosotros nos vamos a una pausa. Al regreso tenemos otro testimonio justamente para que ustedes escuchen cómo es que ni en derechos humanos, ni en justicia para la mujer, ni en tantas instituciones que hay, pues a veces la gente encuentra respuesta y eco. María, muchas gracias.
Gracias a ustedes, Susana.
Gracias, María.
Un placer. Muchísimas gracias.
Gracias. Pues ahí están los testimonios, amigas, amigos del auditorio, de personas que pues nos cuentan cómo les fue. Nos hablan un poco de estos derechos humanos que son violentados sistemáticamente. Vamos a la pausa y regresamos con más testimonios.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Amigos del auditorio, estamos de regreso en Vallarta nos une. Ya comentábamos que los derechos humanos son iguales para todos, no discriminatorios. Sin embargo, lamentablemente, esto no es así. El discurso es muy bonito. Conmemoramos el Día de los Derechos Humanos a nivel mundial, pero realmente muy poco se avanza. Hace un momento hablábamos de las personas de etnias de origen indígena y que pues se vulneran sus derechos, los discriminan tan solo por ser indígenas. Y tenemos el testimonio de Fer, una chica a la que aprecio, conocí a Fer a través de su mamá, a través de su abuela, de todas estas mujeres indígenas que viven historias, empezando por lo que comentaba Edith, de que a muy temprana hora, a los 13 años, ya las están entregando, porque es un pacto que hacen los padres desde muy pequeñas, y que las hijas crecen viendo a una madre sufrir, no quieren tener ese mismo patrón, acuden a todas las instancias y lamentablemente no las atienden. Fer, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, licenciada. Muy bien, mire, gracias.
Y bueno, estamos hablando y dando ustedes testimonio. Cuéntanos, tú como joven, hija de indígenas, cuéntale a la gente que te escuche de todo lo que han pasado.
Pues bueno, por ser indígenas, como todos, ¿sabes? De discriminación, humillaciones, nadie nos escucha, o sea, pero tenemos problemas incluso y ninguna institución nos brinda la ayuda simplemente por ser indígenas, por no saber hablar bien el español, por tener, como el Centro de Justicia para la Mujer, fuimos a pedir ayuda ahí, no nos quisieron brindar la ayuda. Mi madre fue, claro, y pues mi madre no puede hablar muy bien el español. Lo que hicieron ahí con tal de no brindarle la ayuda, le falsificaron la firma y en lo que donde decía que ella se resistía les ha pasado simplemente por ser indígenas y por no saber movernos en ese ambiente de cosas legales.
Fer, yo te pregunto, ¿alguna vez te fueron a buscar a tu mamá, les hablaron por teléfono, derechos humanos, vengan, ya vimos esto, atendimos su queja, el siguiente paso es este, justicia para la mujer, ya nos dijiste que falsificaron la firma de tu mamá, cosa que constatamos? Te pregunto, ¿alguna vez derechos humanos les habló, les dijo vengan?
No, en ningún momento nos llamaron, en ningún momento. Teníamos que ser nosotros quienes nos dirigíamos a las oficinas de derechos humanos para toparnos con la cosa de que ellos no encontraban nuestra carpeta y teníamos que buscarla nosotros. No tenían ellos idea de la carpeta. Nosotros les dimos el número de carpeta, ellos no lo registraron, lo dieron por cerrado. Entonces, desde ahí nosotras preferimos ya no acercarnos más porque sabíamos que no íbamos a recibir ningún tipo de ayuda en ese lugar.
Pues fíjate que yo me pregunto en esta noche, cuando tú, por ejemplo, acudiste a Derechos Humanos, hiciste una queja, ¿esperabas alguna respuesta de la funcionaria? Entonces te tendrías que ir otra vez a Derechos Humanos a quejar de la Oficina de Derechos Humanos, a quejar de las personas que lamentablemente no te atendieron la primera vez, la segunda, y lo tengo que decir. Porque así fue, las tuve que acompañar a la oficina con el mal humor de algunas empleadas de ahí que me ven llegar con la gente y lo único que hacen es indignarse, es molestarse.
Sí. Claro, licenciado, usted mismo ha sido testigo, usted ha ido con nosotras y pues se ha dado cuenta de cómo es que nos tratan por ser indígenas y nuestro aspecto. Tiene que ir usted para que ellos pongan su cara de, ok, vienen con alguien. Pero aún así nos siguen dando largas y solamente si usted va acompañándonos a esos lugares, los dicen brindarnos ayuda. Cuando vamos solas nosotros, o sea, que ¿quiénes son ustedes? Ay, no les entiendo, pueden pasar otro día, tenemos mucha gente. Y simple, fue fácil, cerraron las carpetas de investigación y lo dieron por terminado un caso tristemente, pero pues bueno.
Gracias, Fer. Saludos a tu mamá, a tus hermanas. Un abrazo.
Buenas noches, licenciada. Gracias, claro.
Gracias.
Saludos.
Pues mira, ahí están testimonios. Porque mira, Edith, los discursos son muy bonitos. La apariencia es muy bonita. Querer aparentar que se trabaja, cualquiera lo puede hacer, aparentar. Pero todo en esta vida se mide por resultados. Yo quisiera saber cuáles son los resultados de la Comisión de Derechos Humanos, quisiera saber cuáles son los resultados que hay en Jalisco, quisiera saber cuáles son los resultados que hay en México. Pero no para irnos tan lejos, aquí en nuestro municipio seguimos con alerta de género, seguimos con la discriminación contra personas homosexuales, hay mucha homofobia todavía, hay discriminación contra los indígenas, o sea, no estamos bien, se conmemora un día, se distinguen a muchas personas que en apariencia trabajan por los derechos humanos y en realidad no lo hacen. Pero como tienen que fingir, tienen que simular, ¿verdad?, que trabajan, pues entonces ya no tardan en hacer sus ceremonias en donde hablan y dicen. ¿Por qué? Porque como ayer fue el Día de los Derechos Humanos y ayer no lo pudieron hacer, pues lo harán mañana, pasado mañana, y entonces son, de alguna manera, cifras, porque aquí está la voz y tenemos muchas voces de gente que tiene que hablar, como lo hizo María, como lo hizo Fernanda, como lo hace mucha gente que, cansada ya de acudir a las diferentes instancias, incluida Derechos Humanos, no tienen más que agarrar ante esa desesperación. ¿Qué decir? Como nos dijo Fer, ya no hacemos nada.
Oye, y fíjate que algo bien interesante es un comunicado de prensa que sacó el Senado, donde dice que las violaciones a los derechos humanos en México son un problema sistémico que trasciende a la inseguridad. Y nos habla aquí, por ejemplo, de que entre el año 2000 y 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró un total de 130,348 expedientes de queja, por la presunta violación a los derechos humanos y emitió 1.285 recomendaciones a distintas autoridades. Y maneja aquí como punto que el 88% de las quejas y el 85% de las recomendaciones señalan autoridades civiles, del ejército y la marina.
Yo te pregunto algo, Edith, tú como abogada, dime, doctora en derecho, jurisconsulta, te pregunto, te digo, en serio, Edith, poco hemos hablado de esto tú y yo, pero yo te pregunto, ¿qué hace una persona como María, como Marifer, como algunas otras personas que hemos tenido la oportunidad de conocer en conjunto? ¿Qué hace cuando va a una dependencia y una persona no le atiende bien? Ya no estoy hablando de la fiscalía, ya no estoy hablando del Centro de Justicia para la Mujer, que a todos les pagan, cuando va a la propia Oficina de Derechos Humanos, que se supone que es la más sensible, es donde debe de estar gente más humana. ¿Qué sucede? ¿Con quién se queja? ¿Va a quejarse de derechos humanos? Ahora, la gente se tiene que quedar con esa impotencia, con esa situación de que no la atienden. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue cuando te atreves a decir voy a romper con esta cultura del miedo, del silencio, me voy a atrever a hablar, a denunciar? Vas, denuncias, no te atienden, vas a derechos humanos, no te atienden. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue?
No, ¿en qué estado se queda la persona, o sea, la víctima?
Porque
¿no?
ahora va la gente, se queja, recomendaciones, de aquí a que salgan las recomendaciones, de aquí a que las cumplan, ¿qué pasa? O sea, ¿en qué estado? Es el ir a quejarse es como ponerle alguna forma en que la gente se desahogue, sí, o que la gente piense que van a hacer algo y en realidad no hacen nada. Aquí, amigos del auditorio, y perdónenme que así lo exprese, porque así lo siento, así lo pienso. Lo pienso y lo siento. Simulaciones. Para mí, muchas instituciones hoy día están simulando. Y desde el momento que hablo, desde el momento que estoy expresando esto, es porque tengo los elementos para hacerlo, porque si no me quedaba callada y no opinaba. Muy lamentablemente hay dependencias aquí que están de adorno, que la gente está recibiendo un salario pero no se compromete, que hay gente que está viendo el reloj para salir, llegan tarde y se van temprano. Y atienden al ciudadano, al ahí se va, rápido, porque ya me voy, ¿verdad? Y esa gente no debe de estar ahí. Ni en justicia para la mujer, ni en derechos humanos. A lo mejor ya están cansadas, a lo mejor ya es demasiado tiempo que estuvieron expuestos a eso. Y a lo mejor ya no es ese mismo ánimo de antes, ¿verdad?
Mira, lo que también tenemos que destacar es que este activismo social, comunitario que hay aquí en Puerto Vallarta, ha sido consecuencia también de ese tipo de situaciones, donde tú lo has visto, ya han llegado contigo, han llegado conmigo, con nosotras, donde han dicho, ¿sabes qué? Pues ayúdeme, pero ¿en qué? En lo que pueda ayudarme. O sea, ya no sé qué hacer, estoy desesperado, no sé qué hacer. A ese grado de desesperación.
A ese grado. Miren, a mí, lamentablemente, pero así es, déjenme comentarles, nos vamos a ir a la pausa y regresamos para concluir, porque ¿sabe dónde es otro sitio donde se vulnera mucho a los seres humanos? En el trabajo, especialmente con las personas que tienen poca preparación. Si usted supiera cuántos casos me llegan a mí de personas de la construcción, trabajadores que no les dieron el seguro, trabajadores que azotaron, que se fracturaron, que perdieron algún miembro de su cuerpo. ¿Por qué? Porque no tenían la protección, porque no tenían seguro social. Otra también, que vas al seguro social y cómo te tratan. Tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a que nos atiendan, tenemos derecho a que nos respeten. Tenemos una pausa, regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Estamos de regreso ya para terminar en Vallarta nos une, hoy que se está hablando de derechos humanos. Y quiero agradecer a Ime Robles, al licenciado, al maestro José Ángel Estrada Huizar, que nos manda mensajes y,
mira
y
lo
nos
que
dice.
Comenta. Sí, sí, hay que comentar lo que está comentando.
Mira,
el licenciado.
A eso voy, a abajo. Leer lo que dice.
Exacto.
Dice Susana, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco ordenó el despido injustificado de la licenciada Francisca López Abundis, teniendo una incapacidad a su favor por una doctora que hacía constar que estaba enferma. ¿Qué ambiente tan desagradable hay en la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Puerto Vallarta, en donde es un ambiente difícil? ¿Se vulneran los derechos al interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Es la realidad. Deje que se vulneren los derechos entre ellos. Vulneran los derechos de las personas que van con esas actitudes que tienen. Y sí, sí estaría bueno que todas estas personas que han acudido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que no les han atendido, o que les dan vueltas y vueltas y que no encuentro el expediente y que venga mañana y que no le entiendo porque es indígena, como ya lo escuchó usted, estaría bueno que estuvieran. ¿El presidente va a estar cuándo? ¿Mañana? ¿O cuándo va a estar, Edith?
El viernes, ¿no?
El viernes. El viernes en la UMA.
El viernes en la UMA.
¿A qué hora?
A ver, a las 12. Dice,
aquí nos dicen, es triste, pero es la verdad, la falta de sensibilidad por parte del personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco en este municipio. Otra persona, Susana, que vayan el viernes a las 12, desde las 12, a hacer manifestaciones. Estará el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco para que sepa lo mal que están en Vallarta en esa dependencia. Pues sí.
¿Y eso quién lo dice?
Pues varias personas, entre ellas el licenciado José Ángel
Estrada
Huizar, lo dice el señor Robles, lo dice Valentín. Bueno, Valentín Robles nos dice saludos cordiales. Y ahí está Herminia Rivera Chávez, gracias. Mira, Roberto Asensio, gracias. Está Lorena Ramírez, Lorena, por aquí anda Lorena, ahorita ya nos vamos. Y bueno, por lo pronto, amigos del auditorio, no simulemos, no hay que simular en esto de los derechos humanos. Tampoco hay que aplaudir cuando no tengamos que aplaudir. Yo lamento mucho porque en su mayoría quienes trabajan en la Comisión de Derechos Humanos son mujeres. Y las mujeres dicen que tenemos más sensibilidad que los hombres. Pues créame, estoy muy decepcionada de muchas personas que se dedican a esto de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque ya se les ve la molestia, se les ve el hartazgo, y si no están a gusto, que le den el pase a personas que realmente quieran atender a la gente. Y el ambiente que se vive al interior de la Comisión de Derechos Humanos a veces es, que yo creo que es bueno que la conozca el presidente, el ombudsman. Es bueno que la conozca Hernández Barrón, mis respetos para él. Seguramente cuando él viene aquí, como dicen, le dan la suave, le cuentan historias de logros, pero la realidad es otra. Y así se tiene que decir y así se tiene que expresar cómo son las cosas.
Mira, y yo creo que sí estamos en un momento todos nosotros en hacer, más allá de lo que podemos hacer, en hacer lo correcto si queremos cambios y una vida, pues, mucho mejor para todos nosotros. O sea, ya no podemos estar esperando que si este hace, que si aquel no hace, que si aquel, y yo a ver si hago o no hago como víctima. No, tenemos que hacer las cosas y hacer las cosas en forma correcta. Todos, si queremos cambios, pues para bien.
Y porque además de todo, ya para irnos, se les está pagando, de ahí viven, ¿qué no? Entonces, cuando uno entra a su trabajo, entras con gusto, entras a dar lo mejor de ti. ¿Por qué? Porque de ahí vives, porque estás ejerciendo lo que te gusta, supongo, porque estás ejerciendo tu profesión, entonces ponle ganas y atiende a la gente. Porque si en derechos humanos no los atienden y en justicia para la mujer no las atienden, entonces ¿a dónde van? ¿A los medios? Porque aquí tenemos un montón de personas que vienen y que después, cuando en las oficinas nos ven llegar de algunos medios de comunicación, entonces se incomodan y entonces les tenemos que hacer su nota de que no están atendiendo a la gente, ¿no? ahí escuchamos algunos testimonios y nos pudiéramos llevar una hora con más testimonios que tenemos aquí, con nombre y apellido de viva voz, que usted puede escuchar y ver cómo les ha ido. Entonces, yo lo único que sugiero, que en materia de derechos humanos nos pongamos a trabajar todos, especialmente a quien les pagan para que apoyen a la gente, ¿sí? Todos. ¿Cuál es la palabra clave? Respeto. Entre todos los seres humanos, entre todos los seres humanos de cualquier nacionalidad, de cualquier lengua, de el respeto es lo que debe de imperar. Te no. respeto, me respetas.
¿Y sabes qué? Y sobre todo no esperar que sea la propia autoridad la que esté vulnerando estos derechos humanos a todos nosotros. Es lo que menos se puede esperar en un país como este. Ya no estamos para darnos esos lujos. Ya no. Ya no.
Gracias, Edith Sarasúa. Gracias por sus comentarios. Por aquí nos manda José Eber Altamirano. Muchas gracias. Ay, me mandó por aquí, mira.
Ay, qué bonito.
Ah, mira, con muchísimo gusto. Gracias, gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. Todavía vamos a tener un programa más de este año, el próximo miércoles, sí. Edith, el último. El próximo es el último del año, porque desde luego va a haber aquí vacaciones, va a haber programación especial. Y sí, necesitamos, hablando de derechos humanos, necesitamos tomar un respiro, necesitamos descansar, necesitamos estar en familia, necesitamos destinarnos algo de tiempo también para nosotros. Y pues les mandamos un saludo a todos. Muchas gracias
por escucharnos.
Muchas gracias por sus mensajes. Edith, un placer como siempre. Aparte de tu amistad, te agradezco el que estés aquí en cabina. Gracias a nuestro compañero Jorge. Jorge Cue, muchísimas gracias. Lorena Ramírez, ya estamos contigo. Al licenciado Roberto Asencio, le mandamos un saludo. Herminia Rivera Chávez, gracias. Ime Robles, también gracias a José Ángel Estrada Huizar y a todas las personas que nos están enviando mensajes que tienen que ver con derechos humanos. Y sí, si a usted le han violentado sus derechos, este próximo viernes a las 12 del día, llegue usted temprano y dígale al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos cómo trabajan en esta dependencia. Gracias. Que tenga usted muy buena noche.
Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.